cristianos han muerto este domingo en un ataque por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo armado rebelde ligado al Estado Islámico. Los hechos se han producido en una parroquia de Bienaventurada Anuarite, en Comanda, al noreste del país. Las víctimas estaban reunidas en una sala para celebrar un acto religioso. Además, durante el asalto, varias casas han sido incendiadas y han encontrado algunos cuerpos calcinados. Mientras tanto, en España acaba de empezar la comisión que investiga el derrumbe de la mina asturiana de Cerredo en el mes de marzo. Unos hechos en los que murieron 5 trabajadores. Los primeros en declarar en la Junta General del Principado de Asturias son los agentes de Medio Natural. Siguiendo esa comisión está Inmaculada Rivas.
De momento, pocas aclaraciones sobre las supuestas irregularidades que pueden haber existido en torno a la mina en la que murieron 5 trabajadores hace casi 4 meses. La ronda de intervinientes la ha abierto un agente del Medio Natural del Principado que admite que pudo haber cosas mal hechas, pero ella se limitó a subir los informes a la plataforma digital del Principado de Asturias.
Yo solo hago el trámite administrativo de cargarlo en la base de datos.
Y en esas actas sí que aparecían en alguna ocasión incidente o alguna irregularidad.
Yo lo único que hacía era eso, cargarlo en la base de SITE, no hacía otra cosa.
En el listado de inspecciones hechas por la Guardería de Medio Natural del Principado aparecen hasta 8 avisos de irregularidades en materia ambiental cometidas por la empresa entre 2022 y 2024, primero bajo el nombre de Combail, después con el de Blue Solvin, a la que pertenecían los 5 fallecidos.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a protagonizar en unos minutos su última aparición ante los medios antes de su descanso veraniego. Estamos en el Ecuador de la legislatura y no se plantea adelantar elecciones. También hará balance. La oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a reunir a su comité ejecutivo. ¿Y con qué ánimo, Maribel Sánchez?
Pues tienen que convencer cada uno a su respectivo electorado y van a echar toda la carne en el asador como cierre del curso político. El presidente del gobierno, demostrando que ha cumplido sus objetivos económicos y sociales, lo que le llevará a repetir que se siente con fuerzas para continuar 2 años más en la Moncloa. Balance que pasará de puntillas sobre la financiación singular de Cataluña, el apagón, el caos ferroviario, la amnistía, el caso Coldo y sobre todo restando importancia al ingreso en prisión del que fuera su número 2 en el PSOE, Santos Cerdán. El líder del PP, sin embargo, pedirá a Pedro Sánchez un adelanto electoral porque asegura que no ha gobernado. Feijóo dice que se ha limitado a sortear la corrupción que acecha a su ejecutivo, a su partido y a su familia. Por eso le va a pedir al PP que permanezca en modo abierto por vacaciones.
Y acabamos de conocer que el incendio en el polígono El Campillo, en Zuera, en Zaragoza, ha sido estabilizado. Además, acaba de levantar el confinamiento para los 8.000 vecinos que debían permanecer en sus casas por el riesgo de inhalación de sustancias químicas peligrosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con los deportes porque España, ya sabes, se queda sin el título tras caer en la final de la Eurocopa femenina, Paula Otón.
La selección española no pudo arrebatar la corona a Inglaterra, ante la que cayó en la tanda de penaltis. Una tanda que empezó con una parada de Cata Coi y terminó siendo un calvario. Patri Jarro, una de las capitanas de la selección que no estuvo en el Mundial, señaló que soñaba con ganar algo grande con España.
Es duro porque al final han sido años duros, han sido momentos duros. Me hubiese encantado ganar algo con la selección. Aún espero que tenga días, espero que tenga más oportunidades. Hay que estar tranquilas porque lo hemos dado todo y yo me quedo con eso.
Por cierto, está previsto que a las 3:15 de la tarde la selección aterrice en el aeropuerto Madrid-Barajas. En baloncesto, la selección española masculina se concentra hoy para iniciar su gira de preparación de cara al Eurobasket. La gira comenzará el 5 de agosto en Málaga con un torneo en el que participarán Portugal y la República Checa. Además de España B, el equipo formado por jóvenes promesas. Y en tenis, Alejandro Davidovich sigue con el maleficio, pues lleva 4 finales y 4 derrotas. Esta vez fue ante el australiano Alex de Miñaur en Washington, cayendo en 3 sets.
Te quedas tiempo para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados en el centro y cielo más bien despejado. Las temperaturas se esperan algo más suaves, con máximas de 33 grados. Las mínimas se van a quedar en los 16 la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan complicaciones. En la entrada por la 1 en Somosierra, por la 3 en Arganda del Rey, por la 42 en Getafe, por la 6 en Majadahonda. En la M40 hay importantes retenciones a la altura de Villaverde, circulando hacia la A4. En el interior hay tráfico intenso en las entradas por la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, el paseo de Extremadura hacia el puente de de Segovia, en la M30, en la zona de venta sentido norte, en Atocha, Gran Vía, Cibeles, Sagasta y Génova, Alcalá, en Manuel Becerra y en Raimundo Fernández Villaverde. Escuchas Herrera en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La turista.
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mozart es la banda sonora detrás de 6 récords Guinness y más de 10 récords mundiales. Y es lo que escucha Pablo Fernández antes de enfrentarse a una gran hazaña, como es nadar 36 horas seguidas o recorrer más de 250 kilómetros en el océano en 24 horas. Y todo esto mientras dirige dos empresas de éxito, como contribuye a causas benéficas, porque entre mareas y retos imposibles ha demostrado que el verdadero éxito empresarial también requiere la misma resistencia, adaptabilidad y coraje que, ¿por qué no?, cruzar los mares a pulmón abierto. Pablo Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo decía antes, cuando avanzábamos, quién es el personaje que aquí en Herrera en COPE nos visitaba, es que cuando uno ve que casi casi tiene tu edad, y uno ve todo lo que has hecho en esta vida como que uno se siente pequeño, ¿no? ¿En qué momento empiezas a hacer cosas? Porque tú naciste, como tantas otras personas, en un barrio pues obrero de Madrid, como ese Carabanchel. Tu familia, tu madre es enfermera, tu padre mecánico de aviones. ¿En qué momento, dices, acabo dirigiendo un grupo empresarial, acabo montando startups, acabo invirtiendo en ellas, acabo nadando? Enseguida iremos desgranando uno a uno esos pasos, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza todo?
Bueno, la vida da muchas vueltas y todo empieza por lo que has dicho, por la familia, ¿no? Mis padres, efectivamente, pues, son de Carabanchel, de aquí de Madrid, y ellos decidieron, en un momento justo el año en que yo nací, decidieron dejarlo todo para ser misioneros de la Iglesia Católica y hemos deambulado por el mundo, he vivido en 8 ciudades, entonces he vivido una vida de aventuras y de riesgos y he visto cómo mis padres pues siguen su pasión, la misión de ayudar a los demás y sin miedo a tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que me ha movido pues a salir de España, a montar empresas y a soñar con nadar por el mundo, ¿no?
Uh-huh. Pero claro, hay gente que podría pensar, bueno, pues de padres que tienen una formación y un determinado trabajo y una vida cómoda, pasar a vivir en partes del mundo, me imagino que no es fácil a los ojos de un niño, ¿no? El tener que empezar constantemente desde cero.
Bueno, todo empieza por tener sueños, ¿no? Y referentes. Entonces, yo de pequeño siempre soñaba, ¿no? Me regalaron a los 13 años un libro de los récord Guinness, ¿no? Y me acuerdo que miraba y soñaba algún día con poder hacer ese tipo de cosas. O de pequeño pues veía las películas, las universidades americanas y mi sueño siempre era estudiar en la Universidad de Harvard. Entonces, como que de pequeño siempre he tenido sueños de pues, los típicos de un niño, desde ser futbolista hasta hacer cosas. Y ese sueño, si lo pones con trabajo, ¿no? y con voluntad, pues yo he tenido la suerte de poder realizarlos, ¿no? Y luego también es la reflexión. También, pues gracias a que me ha ido bien en la vida, pues he creado una fundación que se llama la Fundación Click College y ahora trabajo con muchos niños también pequeños que, como yo, pues están en barrios menos privilegiados y siempre les doy el mismo mensaje, que en términos relativos, incluso aunque hayas nacido en uno de los peores barrios de España, estás en el 1% mejor de la humanidad, ¿no? Y vivimos en un país donde hay universidad, hay escuela pública, hay universidad pública, hay becas.
Hay sistemas de becas, claro.
Entonces yo pues conseguí a través de becas y el esfuerzo del estudio pues conseguir buenas notas, conseguir becas, trabajar en buenas empresas, ir a Estados Unidos. Entonces no me gusta decir esto de si quieres puedes, porque en la vida no todo es así. Yo he tenido la suerte de nacer con ciertas capacidades genéticas y educativas que me han permitido a lo mejor llegar a ciertos niveles, pero para mí el mensaje que intento transmitir a los niños en la fundación y con el esfuerzo es la vida te da una serie de talentos, ¿no? Y tú tienes que hacer que multiplicarlos, ¿no? Todos nacemos en el mismo punto de partida, pero sí que todos podemos multiplicar lo que la vida nos ha dado.
Estabas hablando de tus padres y un poco su dedicación, cómo deciden ser misioneros en diferentes países. Me imagino que, claro, esos valores quedan a la hora de decir, venga, voy a empezar de alguna manera a hacer retos, pero también voy a apoyar ese tipo de causas.
Y sobre todo un optimismo. Yo me acuerdo mucho de mis padres, pues cambiamos de ciudad y me acuerdo, por ejemplo, que estaba en Murcia, tenía 12 años, ya estaba en un equipo de fútbol medio profesional, ya tenía una medio chica que me gustaba, ¿no? Y de repente nos cambiaron a Alicante y tuve que cambiar toda mi vida, ¿no? Y para mí se me acababa el mundo, ¿no? Y mis padres decían, no te preocupes que Dios proveerá, ¿no? Que el cambio es bueno. Y esa frase se me quedó cambiada de que siempre tienes que tener un optimismo de que las cosas van a ir bien. Porque también para lanzarte al agua, pues en el río Congo, en Gambia o en Sudáfrica con tiburones, si no tienes ese optimismo de decir Dios provee y las cosas van a ir bien, y lo mismo para emprender proyectos empresariales, que al final tienes pues mucho riesgo y mucha incertidumbre. A mí eso me ha ayudado mucho, ese optimismo, pero también juntado a... O sea, el optimismo te permite lanzarte al agua, pero luego tienes que tener una resiliencia y una capacidad de trabajo para aguantar.
Vamos a abordar esos dos caminos, el del deporte y el del ámbito empresarial. Comenzando por el deporte, yo sé que tú ibas para futbolista, lo que te gustaba realmente, que hablabas de sueños. ¿Cómo entonces empiezas a nadar?
Bueno, mi padre fue futbolista, era portero, y para mí siempre era mi ídolo, y yo siempre, como todo niño, pues siempre quieres en España ser futbolista. Pero a los 12 años me vieron un problema en las rodillas, que empezó a crecer demasiado y se separaron un poco los huesos y me dijeron que durante un año no podía hacer ningún deporte de impacto y que lo único que podía hacer es nadar. Entonces ahí en un club en Alicante, pues fui a la piscina como castigado, ¿no? y entonces empecé a nadar y vieron que tenía potencial, que tenía unas condiciones genéticas mucho mejores para el fútbol y fue a través de ese fracaso del fútbol pues encontré mi pasión por la natación, que se me daba mucho mejor.
Pero que no solo que se te daba mucho mejor por algo, sino que creo que tienes una condición genética que te ayuda a eso.
Sí, para las aguas abiertas tienes que tener mucha flotabilidad. Ah. Es decir, yo tengo una densidad muscular y ósea muy, muy baja, con lo cual hace que floto de forma natural, con lo cual puedo mantenerme recto y ser eficiente en el agua sin dedicar mucha energía.
¿En qué momento se da ese salto de, bueno, pues de nadar, ¿no?, en la piscina a decir, bueno, es que me propongo al menos el primer reto en aguas, bueno, abiertas?
El primer reto fue en Estados Unidos. Yo vivía en Boston, había estudiado ya en la Universidad de Harvard, estaba trabajando en ese momento como responsable de estrategia del Banco Santander, ahí en Boston, y entonces allí pues entrenaba todos los días en la piscina de la universidad, y entonces empecé a entrar en contacto con gente que estaba pues cruzando canales, nadando ríos, entonces me propuse hacer algo que nadie había hecho nunca. Entonces me cogí Google Maps y dije, a ver, ¿qué dos países todavía nadie ha unido a nado que estén cerca de Estados Unidos? Y vi que nadie había nadado entre las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Entonces, ese fue mi primer gran reto.
35 kilómetros.
Sí. En 9 horas 52 minutos. Y además fue la primera vez en mi vida que me he encontrado un gran tiburón nadando, que fue un tiburón tigre.
¿Qué se te pasa por la cabeza cuando uno se encuentra de frente? Ahora nos estamos riendo, pero porque estamos fuera de todas las aguas y encima la primera vez, ¿no? Que me imagino que no sea lo mismo la primera que cuando ya sucede más veces, sí, un tiburón.
Sobre todo porque no sabía cómo actuar, entonces me quedé paralizado. O sea, esto era la isla de San Tomás, a los primeros 500 metros me encuentro un tiburón tigre que iba por debajo. Claro, me quedo paralizado y el tiburón empieza a dar vueltas porque son muy curiosos. Y yo me quedé paralizado y el barco estaba muy lejos porque estaba muy cerca de la costa. Entonces hubo un momento que ya pues, el tiburón empezó a dar vueltas. Dicen que fueron solo menos de un minuto, pero a mí se me hicieron como eterno.
Moras.
Y ya hubo un momento que le decía, bueno, pues ya, si me vas a comer, cómeme ya, ¿no? Pero deja ya de dar vueltas. Y luego el barco se acercó y el tiburón se fue. Entonces yo con ese susto que tuve, me fui a Sudáfrica para entrenar con tiburones para perder ese miedo, ¿no? Y bueno, me he convertido también pues, un experto en nadar con tiburones y a día de hoy tienes respeto, pero no tengo miedo porque sé cómo interactuar con ellos, aprender su comportamiento biológico y no son tan malos como las películas nos han hecho creer y son territoriales, tienen sus movimientos, pero si sabes interactuar no hay tanto peligro.
A ti además el animal que te lo he hecho pasar seriamente mal no es un tiburón, sino algo mucho más pequeño como es una medusa.
Sí, efectivamente, las medusas son los animales más peligrosos en el mar. Hay unas, en concreto la carabela portuguesa, que si te pica mucho con los tentáculos de 10 metros te puede dar un ataque al corazón. Y eso estuvo a punto de pasarme en Sudáfrica, cuando estaba intentando batir el récord mundo de los 100 kilómetros más rápidos.
En 2017, ¿no?
Me picaron dos y fue el peor momento de mi vida. Tuve que ir al hospital temblando, pensé que me iba a morir.
Y creo que a partir de ese momento decides el que haya siempre alguien que decida por ti en ese tipo de situaciones.
Sí, porque me picó una primera vez ahí en el 2017 en Sudáfrica y el capitán del barco me dijo, oye, Pablo, tienes que subirte porque si te pica una segunda puede darte un ataque y estamos aquí a media hora del mar. Y yo en ese momento era muy cabezón y no acepté y me volví a picar otra vez, ¿no? Entonces ahí sí que tomé una decisión de cuando estás en el agua, tú no eres racional. Estás muy cansado, llevas muchas horas, estás sin dormir, con el estrés. Siempre es muy importante tener a alguien que tenga la cabeza en su sitio en ese momento que decida por ti. Entonces ahí, siempre que salgo al agua, le doy el poder al capitán de decidir por mí.
¿Y siempre es el mismo o no? ¿El mismo capitán?
En ese momento no, pero en mis últimos retos sí. Que es Robert, que es un entrenador en Miami, que fue medallista olímpico y que siempre me acompaña en todos los retos.
Claro, porque me imagino que sea alguien de confianza también te da a ti, ¿no? Esa confianza, porque al fin y al cabo estás depositando tu vida en sus manos.
Sí, para mí es importante que haya sido un nadador, que sea alguien que me conozca, que me haya visto, que sepa un poco cuáles son mis límites.
Tus límites a nivel corporal, ¿no?
Que me entienda.
Vamos a escuchar.
Para ser niño llamaba la atención, porque él observaba mucho, si iba a la piscina, el agua la miraba así.
Bueno, ¿qué tal?
Ya
estoy
nadando ahí atrás.
Nosotros no estábamos nada contentos. Eso que de coste. Que nos parecía una barbaridad.
Lo importante es la seguridad. Y que tú, en este sentido, llegado el momento, no tengas ningún problema en decir, bueno, yo lo intenté y he llegado hasta aquí.
Yo le acompaño los retos que quiera, pero normales. Retos normales. Que se case pronto, que tenga muchos hijos, un reto fenomenal.
No todo el mundo lo entiende. Entonces, para entender a Pablo, hay que querer a Pablo. Yo soy su madre, lo quiero. Si es su vida y su pasión, y tú amas a una persona, tienes que respetarla.
Nada es el documental sobre Pablo Fernández que puede verse en Amazon Prime. Y aquí escuchábamos de nuevo a tus padres, ¿no? Me imagino que es difícil, pues eso, comprender que la ilusión de tu hijo sea tirarse al agua y nadar encontrándose no solo tiburones, sino hasta militares apuntando con un Kalashnikov, que también te pasó esto.
Sí, cuando estaba cruzando el río Congo, nos atracaron bastantes veces y hubo un momento que ya se nos acabaron los cigarrillos y el dinero. Y casi ha sido el momento más riesgo de mi vida. Ha sido alguien, un militar, ¿no?, apuntándome mientras estaba en el agua, ¿no? Entonces, cuando nadas por diferentes partes del mundo, pues pasan estas cosas. Y para mí, que tengo esa ilusión de cruzar, de unir países, de cruzar ríos, de pues nadar en sitios donde nadie ha nadado, pues claro, para mi familia pues es una preocupación porque al final tomas riesgos, ¿no?
Ya nos escuchábamos a tu padre decir, el reto de casarse y tener hijos, perfecto, pero esto ya son palabras mayores. Claro, cuando uno oye hablar de este tipo de récords o este tipo de aventuras, se le ponen los vellos de punta. ¿Cómo decides el reto a escoger, el próximo reto?
Sí. Bueno, comentamos juntas en la entrevista. Yo creo que uno, los retos tiene que salir muy de dentro, ¿no? Porque es fácil ilusionarse, pero luego es muy difícil tener la constancia y la disciplina para conseguirlo. Entonces tienes que elegir algo que te motive lo suficiente como para trabajar. Entonces yo lo empecé con retos de aventura, no empecé con récord Guinness de distancia y velocidad, sino era simplemente viajar por el mundo y unir países o canales. Entonces empecé por el estrecho de Gibraltar, la isla de Manhattan, la bahía de Jalón en Vietnam, Nicaragua, El Salvador, el río Gambia, el río Congo. Y luego llegó un momento en el que me di cuenta que cada vez podía ir más lejos, más rápido, y me pasé al mundo un poco de los récord Guinness, donde ahí sí que ya tiene que ser una distancia en un determinado tiempo o un tiempo en nadar con unas reglas más específicas, ¿no? Pero todo fue progresivo. Al final uno tiene que ir conociéndose a sí mismo, ver dónde está el límite. Y es un poco también el documental, que al final también pues nos contactaron de Amazon con la idea de plasmar todos esos retos de natación en un documental. Y a mí lo que me atrayó fue transmitir ese mensaje, ¿no? Que el ser humano siempre está, pues siempre quiere ir a donde nadie ha ido, siempre quiere, tenemos un deseo de superarse. Pero luego también te pasa algo, que es que cuando cumples ese sueño, tienes una satisfacción momentánea, pero luego te queda un vacío, ¿no? Uh-huh. Y es parte también de la reflexión, que el hombre pues está un poco condenado a desear algo, pero luego cuando lo alcanzas no te da tanta felicidad. Y luego al final llegas a la conclusión,
hay satisfacción
contigo, de que realmente lo que te hace feliz es las cosas pequeñas, ¿no? Pues tu familia, tu gente querida. Y luego hacer las cosas con un propósito. Eso me he ido dando cuenta. Yo toda mi vida, pues por esas ganas de prosperar a nivel académico, laboral y empresarial, me he dado cuenta que luego eso me ha movido, pero luego cuando llegas a lo que tú definías como éxito, ¿no? O ese sueño, se te queda un vacío, y que al final del día lo importante no es tanto lo que haces, sino por qué lo haces o por quién lo haces, ¿no?
¿Tienes algún momento que tú recuerdes esa sensación de vacío?
Sí, yo creo que cuando en Miami, que además sale en el documental, conseguí lo que había sido mi sueño toda mi vida, que era la mayor distancia en el océano, que son 250 kilómetros,
¿sí?,
que lleva un récord que lleva 17 años sin batirse. Recuerdo que al terminar tenía esa satisfacción, pero luego al día siguiente, cuando me estaban dando el premio, era como, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? O sea, me voy a levantar mañana por la mañana y ¿cuál es el reto? Entonces yo creo que todo reto, todo éxito genera siempre un vacío, y al final a mí me ayuda a hacer una reflexión, no tanto de por qué hago las cosas, ¿no? Y por eso también pues decidí establecer una fundación donde todo lo que recaudo de los récords, todo lo que se recauda también en el documental de nada en Amazon, va para la fundación, y también así me motiva más de lo que estoy haciendo. No es por vanidad o por ego, sino para intentar ayudar a los demás, no solo económicamente, sino también que lo necesitamos en España, ¿no? Que los chicos tengan referentes y que vean que gente como ellos, que vienen de un barrio parecido, pues con esfuerzo y ilusión pues pueden también cumplir sus sueños.
Hablaba antes de la doble vertiente, porque es una doble vertiente, pero que también tiene puntos en común, ¿no? La de nadador y la de empresario. Creo que desde chiquitito apuntabas maneras con lo de ser empresario, porque llegas a montar un negocio hasta con 12 años en el patio del colegio. Pero bueno, más allá de lo que es la afición, ¿ibas de verdad para diplomático? O sea, ¿tú querías ser diplomático?
Sí, sí. Yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y Relaciones Internacionales porque quería ser diplomático. Incluso me fui a la escuela diplomática, vi cómo presentaban todos los exámenes. Y me acuerdo un chico al salir que yo veía que iba a ser el número uno. Le pedí los apuntes porque yo no me podía permitir un preparador y empecé. Pero luego tuve un profesor de Derecho Civil que me dijo, yo te consigo un preparador gratis, que era el embajador español en Canadá que estaba retirado. Pero antes tienes que hacer unas prácticas en empresas porque te veo que vas como un tiro a la carrera diplomática, pero no descartes el mundo de la empresa. Y entonces hice prácticas en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y para mí era un requisito simplemente para conseguir mi preparador. Y entonces ahí empecé a descubrir a gente de 20 y pico años que estaban creando empresas, dando empleo, facturando, y me fascinó ese mundo. Entonces, con el dinero que gané en esas prácticas, que fueron 2.400 euros, que era todo mi patrimonio en ese momento, pues monté mi primera empresa, sin saber de nada, porque ya había estudiado relaciones internacionales. Y esa empresa fracasó, pero tuve la suerte de entrar a trabajar en consultoría estratégica, luego me fui a Estados Unidos a hacer fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa, pude estudiar un MBA allí en Estados Unidos y me formé y viví el sueño americano y luego ya volví a emprender 10 años después con más experiencia, con más capital. Pero volviendo un poco a la primera pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico de Carabanchel acabe con todas estas cosas? Porque la vida da muchas vueltas, hay momentos de la verdad en lo que te cambia todo y sobre todo personas, como fue ese profesor, que me cambió un poco el rumbo y me fui hacia el mundo.
Eso de alguna forma marca también el que tú ahora decidas con empresas de éxito invertir tu dinero en ellas, en estas startups. Es que no sé cómo de importante es el que alguien que tú estás empezando de cero diga, como no puedo recurrir a financiación bancaria porque tan apenas se financian este tipo de proyectos, alguien, un inversor privado, inyecta ahí.
Es muy importante y no solo por el dinero. Yo al final tuve la suerte, después de volver a Estados Unidos con mi socio, de fundar Clicars, que es la mayor empresa de venta de coches online en España, que fue un éxito y la vendimos al grupo Peugeot Citroën.
Un pelotazo a nivel, quiero decir, si alguien se plantea, no sé si se sueña inmediatamente con que cuando, a los pocos años puedas vender, realizar una venta millonaria.
Sí, bueno, a mí no me gusta esa palabra porque realmente pues, eso fue el esfuerzo de muchísimos años, ¿no? O sea, yo tenía 41 años cuando la compañía se vendió, llevaba ya 20 años trabajando, ¿no? Entonces, y también tuve que arriesgarme, dejar mi trabajo, poner todos los ahorros, hipotecar mi casa, o sea que al final, y es un poco en España a veces eso no me gusta, yo vengo de Estados Unidos, donde allí es más, el éxito, ¿no? se admira, porque todo el mundo, el 70% de los millonarios en Estados Unidos lo han hecho a sí mismo, ¿no? En España es más dinero heredado, y tenemos esa visión de que en España quien tiene éxito es porque lo ha heredado, o porque ha dado un pelotazo, y a mí me gusta cambiar esa perspectiva, ¿no? que hay elementos de suerte también, pero que lo importante es el trabajo y la disciplina. Entonces, bueno, pues yo trabajé un montón, estuve 7 años sin vacaciones, sin salario, sin nada, y al final, pues sí, obtienes una recompensa, en la cual gran parte del dinero que he ganado también lo he donado a causas sociales, ¿no? O sea, que no es tanto lo importante, no es tanto lo que haces, sino esa parte de inspirar, ¿no? Y yo, pues de alguna forma, tras haber escalado un proyecto, en vez de pararme y retirarme y irme a la playa, ¿no? Que lo podía haber hecho, pues decidí volver a reinvertir ese dinero en algunos proyectos propios y invertir en más de 100 emprendedores, ¿no? Entonces creé un fondo y he podido invertir en muchísimos emprendedores, 72 de los cuales son empleados que han trabajado para mí. O sea, al final, mis empresas han creado más de 2.000 empleos y decenas de miles de millones de millones de euros en impuestos. Que también es una forma como de devolver a la sociedad. O sea, pues igual que yo he estudiado pues, en colegios públicos, en universidad pública, y he estudiado con becas, pues ahora que me ha ido bien, pues también es una forma de devolver a la sociedad, ¿no? Vía generación de impuestos y puestos de trabajo y seguridad social, de devolver un poco a la sociedad, ¿no? Y una de las partes que ya no es solo dinero, sino también es conocimiento, es invertir en esta nueva generación de emprendedores, más ahora con toda la inteligencia artificial y todo lo que viene. Y entonces pues estoy ayudando a decenas de emprendedores pues a lanzar sus proyectos, ¿no? y que crezcan.
Con tu visión, que bueno, pues has vivido en muchos lugares del mundo, has trabajado muchísimo en Estados Unidos, ¿qué crees que falta aquí en el panorama español para lo que dices, ayudar a los empresarios a crear empleo? Porque se siguen quejando de la cantidad de trabas, de que les condicionan con jornadas laborales. ¿Qué crees que es lo que hace falta?
Yo creo que como sociedad tenemos que sustituir la envidia por la admiración. La gente aquí habla de envidia sana. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Esa palabra no existe, ¿no? La envidia nunca es sana. Yo allí admiraba a los trabajadores, ¿no? Yo llegué allí a trabajar en Wall Street. Estuve 2 años con 5 días de vacaciones, ¿no? Trabajando 16 horas al día. Entonces, esa cultura del esfuerzo del trabajo aquí no la tenemos tanto, ¿no? Y las cosas en la vida no se consiguen de forma fácil. Y yo creo esa parte de esfuerzo. Y luego, uno tiene el derecho, si quiere, de trabajar o esforzarse menos, pero lo que tenemos que hacer como sociedad es, siempre hay un porcentaje de gente que quiere esforzarse más, y son los científicos que van a ganar el premio Nobel, o los profesores, que, como en mi caso, que van a inspirar a la siguiente generación, o los empresarios que van a pagar los impuestos, ¿no? de las siguientes generaciones. Yo creo que es a esa gente que quiere trabajar más tenemos que admirarlos, ayudarlos y apoyarlos, ¿no? Y yo creo que eso, como sociedad, tenemos que hacerlo. Y luego también, desde el otro punto de vista, también una generosidad social y ser conscientes de que lo que somos no es por nosotros, es también por la sociedad en la que hemos nacido. Y yo soy consciente de que si hubiera nacido en Pakistán o en Nigeria, pues no hubiera conseguido lo que he conseguido. Entonces, ser consciente de que somos lo que somos gracias a una sociedad en la que hemos nacido y que hay que tener... Entonces, son dos pensamientos, que es generosidad social y de volver a la sociedad, pero también ayudar a aquel porcentaje de la sociedad que está dispuesta a trabajar o que tiene unas capacidades, a que como sociedad nos lleve y nos empuje más lejos.
El éxito tiene un componente de suerte, pero también se trabaja. ¿A qué hora se sigue levantando Pablo Fernández?
Bueno, me levantaba a las 5:15, ahora levanto a las 7 de la mañana.
Ah, bueno, me han dicho, me habían chivado, es súper madrugador. El tío se levanta a las 5 de la mañana, digo, mira, ¿y nosotros que nos quejamos los madrugadores de este programa? Bueno, pues no te puedo decir otra cosa, Pablo, que me impresionaste mucho cuando leí sobre ti, sobre todo por también ese papel en el que ahora aportas a través de startups, a través de causas sociales. Si no podemos decirte otra cosa, que como decía el pececillo Dori, sigue nadando, ¿no? Que este documental tenga mucho éxito, al igual que el resto, que de los que pongas en marcha.
Muchas gracias a vosotros. And I'm feeling
good. No es porque venga aquí provocativa María Blanco lo de la canción. ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, estoy escuchando esta canción, I'm feeling good, pues me siento fenomenal.
Oye, vamos a hablar de aranceles. Un acuerdo importante el que ha alcanzado Estados Unidos, sí, con Europa. Y esto es importante para que tengan en cuenta todos los empresarios españoles que estaban, oye, pues con el miedo, con la preocupación. ¿Hasta qué punto estos anuncios desestabilizan a la economía española? ¿Cómo nos va a afectar esta decisión? Pues no me lo cuentes ahora, a la vuelta de Publi. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Pero antes tengo, Tony, un mensaje de la Mutua.
A ver, que lo sé, que tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. La tienen contento, ¿verdad?
Claro.
Pues que se vaya a la Mutua.
Sí.
Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y solo tiene que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Todos contentos, contentísimos, diría yo. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
contento.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es la noticia económica en las últimas horas. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para el famoso tema de los aranceles. En concreto, será un 15% para la mayoría de las exportaciones que realicen nuestros empresarios y todos los de la Unión Europea a Estados Unidos. Este pacto, alcanzado tras la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pone fin a las tensiones entre las dos potencias, ¿no? Vimos ayer cierta sintonía entre ambos mandatarios. En cualquier caso, hombre, se ha producido una rebaja importante del 30 al 15%, pero no deja de ser un castigo a todos los productos que se comercian con la principal economía de este mundo a partir del 1 de agosto. María Blanco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues aquí estamos, analizando.
Vamos enseguida a entrar en detalles, sobre todo poniendo el foco en lo que van a ser las consecuencias. Pero antes, creo que es importante empezar por esas declaraciones del mandatario de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea.
Logramos un acuerdo que es muy satisfactorio para ambas partes. Es un acuerdo tremendamente poderoso, un acuerdo muy importante, el más importante de todos.
Lo logramos y eso es positivo. El punto de partida era un desequilibrio. Queremos reequilibrar la relación comercial de manera que el comercio entre ambos se mantenga a través del Atlántico.
Bueno, a nivel político dicen que es satisfactorio entre ambas partes. ¿Estamos de acuerdo, María? ¿Es satisfactorio para nuestras empresas?
No lo es. No lo es claramente. Pero fíjate que lo que hacen todo el tiempo es comparar con qué resultado se ha obtenido respecto a la amenaza del 30%, no respecto a cómo estábamos hace un año. Es decir, cuáles eran los términos del intercambio entre Estados Unidos y Europa en general, sino dado que nos ha amenazado con mucho más, pues que solamente nos castigue con un 15%, teniendo en cuenta que hay determinados productos y sectores excluidos, el aluminio sigue con el 50%, hay otras cosas que están por decidir, o sea, quedan flecos todavía, pero en general ese 15% respecto al 30% muy bien, pero respecto a lo anterior no. Porque lo anterior es que los impuestos, vamos, los aranceles, el tipo medio que la Unión Europea tenía a Estados Unidos era un 4% y los de Estados Unidos a Europa eran muchísimo menores, ¿no? Lo que pasa es que no era flat, o sea, no era un 15% para todo. Entonces, no es una buena noticia, y menos para España.
Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Estamos hablando de este acuerdo del que ayer conocíamos, bueno, pues las líneas gruesas, porque detalles, la letra pequeña sobre lo que es el acuerdo, ¿está trascendiendo, Olga?
Pues mira, estamos a la espera de que publiquen el acuerdo escrito, porque ahí vamos a ver cuáles son exactamente esas excepciones, cuáles son esos sectores que tienen diferencias con respecto a este 15% general. Ya nos han dado algunos detalles, sí que va a haber excepciones para aquellos productos que la Casa Blanca reconoce que no puede tener si no los compra el viejo continente, y ahí se incluyen, por ejemplo, productos agroalimentarios, nos ponían como ejemplo algunos frutos secos, también el sector aeronáutico, y para Europa es importante la exención a algunos componentes para los semiconductores. Dicen aquí en la capital comunitaria que prefieren comprarlos en Estados Unidos que hacerlo en China. Y también hay otro sector, el farmacéutico, que ha sido una de las dudas sobre cómo afectaba este acuerdo, porque Trump dijo que sí iba a tener aranceles y minutos después von der Leyen lo negó. Lo que precisan hoy aquí fuentes comunitarias es que se trata de uno de esos sectores en los que se va a seguir negociando. Estados Unidos tiene abierta una investigación a la importación de estos productos y cuando concluya, pues se decidirá cuál es el arancel que tendrán que pagar las farmacéuticas europeas para vender al otro lado del Atlántico.
Aunque hace un tiempo ya nos decía el sector farmacéutico que en esto tiene mucho más que perder Estados Unidos que Europa por la cantidad de componentes que también ellos importan procedentes de la Unión Europea, especialmente en el caso de los genéricos. Oye, Olga, ¿y qué pasa de las contraprestación? Porque es que encima de aplicarnos aranceles, es verdad que se han rebajado, lo estamos hablando del 30 al 15%, ¿vamos a comprar más combustible de Estados Unidos?
Sí, esa es otra de las claves del acuerdo. La Unión Europea se ha comprometido a comprar más energía a Estados Unidos. Aquí se incluye el gas, pero también el petróleo, por ejemplo. Bruselas lo enmarca en esta estrategia de dejar de importar de Rusia y a la vez, pues sí, contentar a Trump con más compras. Dejan claro que estas compras no las hace la Unión con dinero comunitario, sino que estos cálculos, esos 750.000 millones de dólares, que la cifra es muy importante, que se han cifrado, parten de inversiones previstas que han salido en conversaciones que la Comisión ha tenido tanto con patronales como con empresas europeas. Es decir, la Comisión Europea va a hacer lo posible para lograrlo, van a facilitar los trámites para que así sea, pero precisan que esto está en manos del sector.
Gracias, Olga. Seguiremos atentos a esa letra pequeña de la que esperamos seguir conociendo detalles. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y en cualquier caso, ¿cuáles son, María, los sectores a priori más afectados? Porque no hay que olvidar que arrastramos ciertos aranceles en algunos sectores productivos de nuestro país. ¿Cuáles son los más expuestos o los que más tienen que preocuparse a esta hora de la mañana?
Pues mira, en principio, desde luego, el aceite y el vino. Es decir, hay sectores que no se van a ver muy afectados, como por ejemplo automóviles, pero es que España no exporta automóviles y lo que sí exporta pues es principalmente eso, vino, aceite y, por ejemplo, en productos farmacéuticos nos viene muy bien, recuerda que la amenaza era 200% de arancel, sí. Es que me da la risa solamente de pensarlo, a productos farmacéuticos y que se queden exentos o que se rebajen, pues está muy bien, ¿no? Y luego el tema de los semiconductores, en realidad tampoco afecta tantísimo a España. Luego hay una cosa, y es que el miedo es lo que hace que se contraiga la demanda de bienes a Estados Unidos y depende de no solamente de los sectores más vulnerables, sino también de cuánto miedo van a tener las empresas de vender a Estados Unidos y es muy importante para ver el impacto si esas empresas o los sectores en España tienen otra alternativa. Es decir, ¿solamente exportamos a Estados Unidos o exportamos a Estados Unidos y otro tipo de países? ¿Tenemos otro tipo de mercados para suplir esos aranceles del 15%?
Pero me imagino que ya habrá empresas que habrán estado poniendo en marcha un plan B, porque con esto de los aranceles llevamos ya unos cuantos meses de amenazas. ¿Se han resentido ya algún tipo de ventas con Estados Unidos?
Sí, efectivamente. Ya se ha resentido en general. Interanual, de mayo del 24 a mayo del 25, cayó un 14% las exportaciones a Estados Unidos. Eso ya. Aunque si miramos desde el 2018, la tendencia es mucho menor porque los aranceles eran puntuales a determinados productos.
Aceite de oliva.
Exacto. Y entonces los productos que dejaban de vender por los que seguían vendiendo, pues tampoco se notaba tanto. Ahora sí que se ha notado el interanual de la Cámara de Comercio. Apunta a un 14%, que es mucho. ¿Qué se prevé? Pues desde Funcas, ING, etcétera, están analizando y en principio, si hacemos una proyección, podría seguir reduciéndose las exportaciones españolas a Estados Unidos en torno a un 10%. En previsión, quiero decir, estos son datos que, como ha dicho Olga, nos queda por cuadrar muchos flecos que son importantes. Por ejemplo, ¿se van a ver afectadas positivamente las empresas españolas, dado que se va a tener que invertir en Estados Unidos? ¿Se van a ver afectadas las empresas españolas que se dedican a productos energéticos verdes, etcétera? Pues no se sabe, no se sabe. Entonces, ahí hay determinados flecos que sí van a ser relevantes a la hora de ajustar todos estos cálculos. Pero que es un mazazo, es un mazazo.
Por mucho que se venda, porque es verdad.
Es un mazazo menor que el 30, sí.
Se está levantando, exacto, con la noticia de buena noticia, hay acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para los aranceles, al final el 15, y dices, pues maravilloso, pues no. A ver, o sea, que te vendan tu producto con un 15% más no es beneficioso.
Es verdad que el componente político es importante porque lo ha dicho Olga varias veces y es así. Hay algunas de las medidas que lo que está haciendo Estados Unidos es decir, no os entreguéis en brazos ni de los rusos ni de los chinos. Preferimos que nos compréis a nosotros, o sea, no os cortamos el brazo entero, sino solamente un dedo, si desviáis vuestras compras de Rusia a nosotros o de China a nosotros, ¿no? Y eso es geopolítica pura y desde el punto de vista de Estados Unidos lo están haciendo muy bien y a lo mejor a la Unión Europea le viene mejor seguir teniendo relaciones con Estados Unidos antes que con China o con Rusia, que no me parece que sean muy fiables. Trump tampoco es muy fiable, pero peor todavía me parece que son Rusia y China.
Pues veremos en qué termina, sobre todo conoceremos esa letra pequeña. De momento, productos agroalimentarios, acero, componentes electrónicos parecen ser los principales perjudicados por esta decisión. Gracias, María, que descanses en vacaciones y no te
gracias.
Escuchamos antes, que creo que marchas ya haciendo maletas.
El miércoles a Navarra.
Bueno, pues pásatelo muy bien y disfruta, ¿vale?
Hasta la vuelta.
Quien no tengo de vacaciones y me encanta,
es Abel.
¿Cómo estás, Ana Velasco? Esa risa inconfundible que cada
bien,
lunes
Sofía,
nos saluda hasta ahora.
Contigo siempre bien.
Claro, te decía lo de las vacaciones porque seguro que pillamos a mucha gente como María mismo casi haciendo maletas para llevarse cosas este verano. Y hay una serie de imprescindibles que no faltan en ninguna. Que si crema solar, que si calzado fresco, que si las sandalias, esto a nosotros nos ha dado. Oye, ¿y de dónde viene todo esto? Pues para eso tenemos a Ana Velasco. Oye, Ana, ¿de dónde viene esto de las sandalias? Que es un imprescindible de todo hombre y de toda mujer a lo largo de todo el verano.
Bueno, yo te digo que las sandalias son muy, muy antiguas. Mira, se han encontrado algunas del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, de hace más de 6.000 años. Imagínate, ¿eh? Piensa que la sandalia es bastante sencilla de confeccionar. O sea, puede ser simplemente, por ejemplo, de las que se han encontrado así antiguas, una tira de papiro trenzado a la que se le añaden unas correas vegetales o de piel, como tipo cuero. Y, por ejemplo, en el Antiguo Egipto se han encontrado sandalias de este tipo, pero también en la península ibérica, en Albuñol, en Granada, por ejemplo. Se han encontrado las alpargatas más antiguas de la historia del mundo, que es más o menos de este contexto. Que
una barbaridad también de pie, ¿eh?
Es que me han mandado fotos de la mañana y he dicho, ¿pero qué número de pies es esto? Claro, es que no tenemos que pensar en nuestras visiones de la prehistoria o de la antigüedad. Por ejemplo, hace poquito, que es lo que tú mencionas, han encontrado en un campamento romano en Inglaterra una sandalia del número 47-48.
Nos pensábamos que los antiguos eran más bajitos, pero va a ser que no. Bueno, igual era bajito, pero calzaba pie grande, que también puede ser.
Una barra de pan, ¿eh? O sea, claro, tú date cuenta, tiene que ser fácil de confeccionar. Bueno, pues es que llevas razón. O sea, las sandalias han sido un acompañante de la humanidad desde los primeros momentos y han estado ahí, aunque es verdad que durante un montón de siglos también desaparecieron, pero todo el periodo antiguo y ahora, en la época contemporánea, en la que ha vuelto la playa y ha vuelto el verano, y ha vuelto pues toda esta cosa del clima cálido, las sandalias han vuelto a aparecer, ¿no? En la revolución industrial, fíjate, se hace muy evidente que el calzado cerrado, por ejemplo, se va a abaratar. Piensa que en la antigua Roma, por ejemplo, no era un tabú ir calzado, a diferencia de lo que va a ser luego, cuando la piel o mismamente las sandalias sí que sean algo caro y la gente no pueda permitírselo, pero en la antigua Roma todo el mundo iba calzado. Entonces, la historia de las sandalias, pues tenemos que pararla un poco en la Edad Media y luego volver a comenzarla a partir del siglo XX o a finales del siglo XIX con la playa.
Anda, se va, claro, ahí ya empieza esa relación. Oye, una cosa que a mí, no sé si decir, me encanta o me horroriza, los guiris que llevan estas sandalias y que siempre le ponen un calcetín.
¿Esto de dónde vienen los calcetines? O la combinación de ambas cosas, ya no vamos. Como tú, especialista en moda, igual también la conoces.
Bueno, esto es un tópico que, fíjate, los romanos, aunque nosotros siempre nos imaginamos al romano este del número 47 con solamente las sandalias, en realidad los romanos también llevaban calcetines, ¿eh? No calcetines como nosotros los conocemos, con los dedos de los pies estos como una especie de guante, pero sin cada uno de los deditos separados, sino más bien vendas, porque claro, piensa que andar, las sandalias te rozan. Y además, en un zapato cerrado es muy malo llevar los pies dentro. Por esto, por ejemplo, todas estas enfermedades que tenían los soldados en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizan las botas, en realidad para los pies es muchísimo mejor llevarlos al aire, aireados. Piensa, no sudan, no la humedad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Los romanos lo sabían y entonces lo que hacían era que para proteger a los soldados precisamente del roce de andar tanto por las calzadas romanas, ellos no iban a caballo normalmente, lo que llevaban era una especie de tiras protectoras de los calcetines, que eran vendas, pero nosotros los podemos hacer el equivalente a nuestros calcetines modernos. O sea que los guiris, Sofía, están retomando costumbres antiquísimas de la humanidad.
Los guiris y los niños, ¿eh? Y yo tengo uno en casa, ¿verdad?, que también sin calcetines no sale. Ya le puedes poner calcetines o chanclas, o sea, sandalias o chanclas, que sin calcetines no sale.
Claro.
Oye, ¿y las medias? Porque hasta hace poco veíamos a mujeres, incluido en el verano, usar medias. Yo no sé si esto tiene algún tipo de origen común con los calcetines o esto no tiene nada que ver.
Sí, tiene algo de relación, porque en realidad nosotros pensamos en los calcetines cortos que se llevan hoy, pero piensa que los calcetines antes eran más bien hasta la rodilla, eran a media pierna, y entonces tenían que ir sujetos también con unas ligas. De hecho, se conoce una anécdota que te va a encantar, que es que a la mujer de Felipe IV, a Mariana de Austria, cuando va a Tolosa, que era un sitio donde se hacían medias muy famosas, o sea, calcetines de estos altos, porque no había de los panties que nosotras usamos hoy las mujeres, que llevan hasta arriba, ¿no?, de la cintura, con elásticos y demás, pues le regalan unas medias de punto que eran muy famosas de la región, y entonces el mayordomo de la reina dice, por favor, las reinas de España no tienen piernas. O sea, esto no se puede tolerar, que se hable de las partes del cuerpo de
porque
una
iban
señora.
Hasta abajo, ¿no?
Claro, porque las piernas nunca se enseñaban, y aunque obviamente las llevaban cubiertas, era un tema muy tabú, era ropa interior, digamos, lencería, como nosotros lo entendemos hoy. Entonces, realmente, las medias que nosotros conocemos, las medias de seda, se generalizan a partir de 1900, cuando la seda empieza a ser un producto de la revolución industrial muy barata, pero son opacas. Y las medias de cristal ya llegan después de la Segunda Guerra Mundial, que van a estar vinculadas a nuevos tejidos como el nylon. Y va a haber una locura con estas cartillas de racionamiento y el racionamiento de la seda en las Segunda Guerra Mundial, que va a provocar esa cosa tan famosa de las películas de mujeres pintándose la línea todavía de detrás de las medias. ¿Te acuerdas?
Sí, es verdad, recta. Yo pensaba, yo durante tiempo pensé que eso venía dentro de la media, pero luego no. Luego ya me enteré que se la pintaban.
Al principio sí que venía, pero luego se la pintaban porque, claro, era el efecto.
Hablábamos de que las mujeres estaba mal visto que enseñaran pierna, pero ¿y los hombres? Porque, claro, estoy pensando en los pantalones cortos, que ahora también lleva todo hombre. Esto no sé en qué momento se pone de moda.
Claro, tampoco estaba bien visto que a los hombres se les viesen las piernas. De hecho, es verdad que durante muchos siglos han llevado pantalones cortos, entre comillas, ¿no?, pero llevaban calzas. Acuérdate de la Revolución Francesa y de los sans-culottes y de toda esta idea de llevar pantalón era mal visto, era de gente humilde, ¿no?, porque lo que se llevaban eran estas medias de aristócratas de seda, que era más o menos el equivalente de las mujeres, ¿no? ¿Mm? Pero a principios del siglo XX tenemos que irnos a un sitio magnífico que es Bermudas.
Ah, ¿las Bermudas vienen de Bermudas?
Bueno, más o menos. Hay una teoría que dice que en 1915 un comerciante de té de Bermudas decidió que sus criados, que la gente que servía café allí a los señores, pues no se muriesen de calor en Bermudas, y les puso un pantalón corto con calcetines altos, ¿eh? Con calcetines altos a la rodilla, o sea que realmente no se veía nada de la pierna. Y ese es el atuendo típico de Bermudas. Pero en realidad se sabe hoy que la palabra Bermudas no tiene nada que ver con esto, y que es una práctica que usaban los soldados británicos que estaban destinados en zonas tropicales para no morir de calor.
Claro, eso te iba a decir. Digo, yo, por ejemplo, la bermuda así como más antigua de hombre la tenemos todos identificado con las películas africanas, ¿no?, de exploradores,
claro,
y demás.
Y date cuenta, es que no es tanto fresco porque llevas calcetines de lana hasta la rodilla.
Que el aire claro, como que lo dejas pasar bastante poco, ¿no?
Claro.
Ay, ay, ay. Oye, Ana, es que como no nos va a quedar mucho más tiempo, creo yo que te voy a emplazar la semana que viene y lo que queda de verano, porque aunque tú vas a estar el jueves con nosotros, pero el lunes que viene, a seguir desgranando la historia de las cosas que son imprescindibles de playa. Hemos hablado de las sandalias, ¿vale? Con los calcetines o las medias o de las bermudas. Pero ¿qué pasa para la piscina o la playa que llevan pareo, que suena esto muy exótico? La crema solar, que hablaba yo, que es otro imprescindible. Los accesorios así de playa, ¿tienen historia curiosa detrás? A que seguro que tiene más de una.
Uy, me lo voy preparando porque eso tiene una historia buenísima, Sofía.
Pues tú vételo preparando, que el lunes que viene seguimos hablando de la historia curiosa de algunas cosas que no pueden faltar en nuestra maleta, porque hay mucha gente que está marchándose de vacaciones, pero ni Ana Velasco ni una servidora, nos vamos en todo agosto. Ana, que te escucho el jueves, ¿vale?
A disfrutar contigo, Sofía. ¡Mua! Chao.
Y que de aquí nadie se marche, porque ¿sabían ustedes que en 2024 se registraron casi 9 millones de bajas laborales en España? Esto es un 120% más que una década. Hablamos de absentismo laboral. La mayor parte se produce el lunes y muchas de ellas son fraudulentas, tanto que hace que cada vez más empresas estén confiando esas bajas, ese seguimiento de bajas, a espías y detectives. Con uno de ellos hablamos a partir de las 12. Antes, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Natur Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
¿A
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Científicos españoles han conseguido erradicar en el laboratorio la recaída del cáncer de mama triple.